9:12 estamos comenzando esta tertulia correspondiente al martes 11 de octubre de 2016 con Analía Peñerúa, Gustavo López, Andrés Escagliola y Medardo Manini Ríos. Buenos días a todos, ¿cómo les va?
Hola,
buen día, ¿qué tal?
Buen día.
¿Qué avance este de la salud mental? Después de 80 años, hoy comenzará a debatirse en el Senado, luego de su tránsito por diputados. Me llamó mucho la atención las manifestaciones de más de 50 entidades, colectivos sociales de la sociedad civil, que advierten algunas inconsistencias o problemas en este proyecto. Pero bueno, estuvo Mónica Javier hablando de ese asunto aquí, de otros, la inseguridad. Hay de candidaturas también.
Nuestro tema de cada semana.
Recurrente, es verdad. Nuestro tema recurrente. Es que no hay persona en el país, creo, que le guste de la política que no esté orejeando, ¿no? El
sí,
mazo.
Afuera, en la previa comentábamos que no hay nada más interesante que ver a un político o política del Uruguay enfrentado a la pregunta de si quiere ser presidente. Que claro, en Estados Unidos, si tú no contestás que sí, estás totalmente descalificado. En el Uruguay es al revés, hay que decir que no hasta el instante final, porque si decís que sí, entonces empiezan a operar ciertos mecanismos que no sé muy bien cuáles son, pero que apuntan a bajar a esos candidatos, ¿no? Entonces siempre es muy muy interesante hacer esa pregunta.
Bueno, muy bien. ¿Algún comentario, Analía?
No, a mí todavía me parece un poco prematuro, pero reconozco que hay internas que imponen que uno por lo menos empiece a decir tengo intenciones de o me gustaría o quiero seguir trabajando, algo así insinuante para que sepan que se sí está en el escenario.
Ella dice que no veta a nadie, pero también querría cierta participación de género.
Sí, bueno, claro, yo creo que está bien. Eso me parece muy bien, me parece muy bien para el Frente Amplio, me parece muy bien para todos los partidos. Creo que es hora de que haya una mayor cantidad de mujeres candidatas. Uh-huh. Aunque en la región no nos ha ido muy bien, pero bueno, no hay por qué compararse.
¿Medardo, decías?
A mí me llama un poco la atención, sin perjuicio de que es verdad que es bastante común en la vida política, como decía bien el compañero, de que siempre en la política uno está con el tema de las candidaturas. Pero llama un poco la atención lo anticipado, ¿no? Quizás uh-huh. Eso responda también, en cierta forma, a que tenemos un poder ejecutivo que con una agenda que no termina a ser muy convincente, entonces
en retirada el poder.
No sé si en retirada, pero por lo menos yo no veo un ejecutivo muy proactivo, y como que se repiten los problemas y empieza a haber una sensación en el sistema político de que hay que empezar a hablar del tema de la candidatura como de forma anticipada. No sé si esa es la razón, pero lo cierto es que la campaña parece estar ya casi, y no solamente de la oposición, que sería más esperable, sino también de parte del oficialismo. Hay una que quizás esté en parte eso, un poder ejecutivo más bien haciendo muy predecible, sin sorpresas, dando muchas certidumbres, entonces el sistema político empieza a advertir como que el periodo se está terminando, uh-huh, cuando todavía falta mucho.
¿Gustavo?
Sí, yo advierto una temprana primavera electoral con una multiplicidad de candidatos en un país que tiene un ciclo electoral
larguísimo,
¿no? Claro. Y da la impresión que genera también cierto desgaste en la opinión pública esta sucesión de discusiones en torno a lo electoral, que muchas veces operan como pretexto para no abordar otro tipo de problemas, ¿no? Entonces, una discusión sostenida en torno a las candidaturas me parece fuera de tiempo.
Yo quisiera decir, a diferencia de lo que ha dicho Medardo, es que esto siempre fue así, porque a veces parece que viviéramos como en un presente perpetuo donde perdemos la memoria. Siempre fue así. Al otro día de las elecciones ya hay especulaciones.
Con menos postulantes.
Quizás antes había menos postulantes. No sé, bueno, ¿te acordás cuando estaba la ley de lemas y había multiplicidad de candidaturas? Pero quiero decir que esto es casi que consustancial al sistema político uruguayo, porque también, bueno, se van perfilando y las candidaturas no se construyen en un año antes de las elecciones, se van de alguna manera delineando con el tiempo en función de cómo se posicionan esos actores. Creo que es consustancial. El problema sí es cuando esa discusión cubre toda la agenda. Exacto. Y nos perdemos de otros temas tan interesantes como los que vamos a discutir ahora.
Exactamente, y tienen que ver, por ejemplo, con la presencia del presidente Vázquez y una, como suele decirse, nutrida delegación en China. Un día hay que escribir, ¿no? Los lugares comunes. Bueno, lo cierto es que el presidente está buscando abrir oportunidades comerciales y diplomáticas. Se menciona con que puede llegar a ser el acuerdo comercial más importante de su gestión. Junto al mandatario viajó esta delegación, que integran varios ministros, empresarios, representantes del PICHNT. Estarán en China durante 12 días. Regresarán el próximo 21 de octubre. ¿Qué importancia tiene para nuestro país construir un camino comercial y diplomático con China? O sea, más allá del que ya existe. La producción de la mañana se comunicó para responder a esta pregunta con Ignacio Bartesaghi, director del Departamento de Negocios Internacionales e Integración de la Universidad Católica. Vamos a escuchar este tramo de Bartesaghi.
El viaje a China es una buena noticia en el sentido de la oportunidad de acceso a mercado que tenemos con esta gran potencia, en particular la potencialidad para mejorar las condiciones de acceso en alimentos preparados. También existen otras oportunidades en servicios y eventualmente la captación de inversiones chinas en Uruguay en algunos sectores, como por ejemplo infraestructura.
Con respecto al posible tratado de libre comercio con el gigante asiático, Bartesaghi dijo que depende también de la autorización del Mercosur. En principio, el presidente Vázquez se reunió con el mandatario brasileño, Michel Temer, en Naciones Unidas, quien le comunicó que sí autorizaría a Uruguay para que pueda avanzar en forma bilateral un TLC con China. Vamos a escuchar lo que decía Bartesaghi sobre esto.
Esto es importante porque en realidad el Mercosur no permitiría avanzar de forma bilateral y esto llevaría a que necesitaríamos una autorización de parte del Mercosur o por lo menos que tanto Argentina como Brasil no presenten inconvenientes en avanzar bilateralmente. Esta situación aún no está clara, esperemos a ver cómo reaccionan nuestros vecinos. Y dejemos en claro que el bloque en su conjunto no puede avanzar con China, que, entre otras cosas, no tenemos relaciones diplomáticas. Paraguay no tiene relaciones diplomáticas con China, por lo tanto es muy difícil negociar de forma conjunta. Y no es esperable todavía que un mercado como Argentina o un mercado como Brasil estén en estos momentos preparados como para avanzar en una negociación con China, porque ellos todavía tienen, ciertas medidas proteccionistas y se verían bastante golpeados por las ventajas competitivas que tiene China en una gran cantidad de sectores.
Interesantes los comentarios de Bartesaghi, sobre todo ese dato sobre las relaciones diplomáticas, por ejemplo, de Paraguay con China. Estuvimos en estudios allí, aquí con el consejero político y actual encargado de negocios de la Embajada China en Uruguay, Wenwei Zhang. Vamos a escuchar lo que nos decía en cuanto a las asimetrías entre las dos naciones.
Geográficamente, China y Uruguay estamos lejos, pero como hoy, pues con la comunicación pues moderna tan rápida, yo creo que todo no es problema. Pues ambos países pues tenemos una potencia para profundizar, para desarrollar. Yo creo que la escala no es algo. Ahora China es el primer socio del carne vacuno. Eso nos ha influido algo, como la escala, yo creo que no. Como ahora China es el primer socio en la importación del carne vacuno, de soja, también pasta de papel de Uruguay. Yo creo que pues ambos países podemos empezar a trabajar duramente en el estudio de firmar el Tratado de Comercio Libre.
Hablo precisamente de esa firma de un TLC. Voy a comenzar con Gustavo López.
Cuando discutimos la firma de un TLC con China, lo que estamos discutiendo es la inserción internacional del Uruguay. ¿Qué lugar queremos ocupar en la División Internacional del Trabajo? A mí me sorprende, bueno, a esta altura no me sorprende, me preocupa este giro que ha tenido la fuerza política que hoy gobierna en relación a la política internacional. Partió sosteniendo en su programa fundacional la necesidad de la nacionalización del comercio exterior para sostener hoy en posición de gobierno la apertura indiscriminada al capital financiero internacional. Una metamorfosis que asombraría al propio Kafka. ¿Qué estamos discutiendo hoy? Un tratado de libre comercio que en realidad lo que no asegura es el libre comercio. Un tratado de libre comercio que se presenta en esta una suerte de eufemismo como un intercambio cándido de bienes y servicios entre países. Y en realidad estamos discutiendo otra cosa. Porque los TLC, de los que hablan muy poco del comercio y mucho de otras cosas. Por ejemplo, de la propiedad intelectual. Por ejemplo, de las patentes. Por ejemplo, de la cuestión ambiental. Por ejemplo, de la legislación laboral. Por ejemplo, de cómo se dirimen las controversias entre países en tribunales internacionales. Es decir, el TLC no es otra cosa que la resignación de la soberanía nacional, una clara resignación del elemento de soberanía nacional, en favor de elementos de desarrollo comercial muy, pero muy asimétricos, desiguales, que entre otras cosas van a tener un impacto fulminante sobre lo que queda en la industria nacional.
Medardo Manín Ríos.
Perdón, el Frente Amplio sostenía, a texto expreso, que TLC y País Productivo, esto no en el 71, en el 2000 y poco, TLC y País Productivo son incompatibles. Eso es lo que decimos nosotros.
Responderá luego. Responderá
también
luego
este los TLC también tienen las partes arancelarias, que no es un tema menor. Gustavo bien reseñaba algunos de los aspectos de TLC, pero también las cuestiones arancelarias que hacen a las relaciones comerciales. Yo me parece que, sin perjuicio de la opinión que acaba de dar Gustavo, que sabemos que es la que tiene Asamblea Popular, incluso a través de un comunicado con respecto a la inconveniencia de firmar TLC con primera potencia del mundo, creo, en primer lugar, que esto es... Primero hay una política de Estado aquí, porque recordemos que el establecimiento de relaciones con China comienza con el retorno democrático. Hubo un gran esfuerzo del doctor Sanguinetti en ese entonces en establecer las relaciones con China. Recuerden que Taiwán tenía una presencia empresarial y política fuerte, tanto dentro del Partido Nacional como dentro del Partido Colorado, del Partido Colorado y dentro del Partido Nacional. Había resistencias a establecer las relaciones con China muy fuerte, ¿no? Yo me acuerdo del sector pachequista, que en ese entonces, en el año 85, era un sector importante dentro del Partido Colorado, se oponía férreamente a que romper con Taiwán, que era una obligación para poder establecer relaciones con China. Sin perjuicio de eso, avanzamos y logramos establecer esas relaciones. Allí China creo que quedó siempre muy bien reconocido, tanto es así que en alguna conversación privada con el doctor Sanguinetti, Sanguinetti siempre hace una referencia a que cuando viene alguna delegación china lo van a visitar, porque sostienen los chinos con esa cuestión media milenaria que hay que reconocer quien abrió el manantial del cual hace de beber. Entonces, él sigue recibiendo muchas delegaciones chinas porque hay un reconocimiento expreso a lo que fue aquella gestión. Que debe ser así, supongo que... Pero quiero decir, a partir de allí, todos los presidentes democráticos, a partir del año de restablecimiento de relaciones con China, todos los presidentes han ido a China y han cultivado y mejorado esa relación. Esperemos que esto termine exitosamente. Es una instancia muy difícil, yo creo que le hace muy bien al Uruguay, y creo que además siento un precedente que nos permitirá ver hasta qué punto el Mercosur es una herramienta válida o, por el contrario, es un corset que nos va a mantener encerrados en un comercio que no nos está haciendo para nada beneficioso.
Analía Piñerúa.
Bueno, yo en principio celebro este cambio de postura en la política exterior del Uruguay. Recordemos que no hace mucho tiempo, instruida por el plenario del Frente Amplio, el Frente Amplio en el Parlamento votó el retiro de las negociaciones del TISA, que implicaba una actitud totalmente, diametralmente contraria a la que ahora anuncia el presidente, de abrir el país a los mercados y ampliar los mercados de Uruguay. Un país pequeño, con una escasa demanda interna, que evidentemente necesita colocar su producción, y por otro lado necesita de recibir inversiones. A mí me llama poderosamente la atención las posturas distintas, ¿no? Es decir, con China sí, inclusive el PIT-CNT, a quien más aguerrido uno ve, y algunos sectores del Frente Amplio contra cualquier TLC, ahora están acompañando al presidente en su nutrida delegación a China, y los escuchamos días pasados radicalmente en contra y filosóficamente en contra de los TLC, y puntualmente del de Chile que se firmó días pasados. Yo creo que para mí lo que hay que discutir, y en eso concuerdo en algunos aspectos con Gustavo, lo que hay que discutir es qué tratados de libre comercio estamos celebrando con los demás países. Como él decía, hay capítulos que no hacen al comercio, lo cual es importante, la parte arancelaria es importante, pero no solo esa parte es la importante. Y cuando hablamos puntualmente de China, yo me preguntaba si se está analizando, por ejemplo, porque en todo TLC hay ganadores y perdedores, y es importante determinar quiénes son los perdedores para establecer políticas respecto de los perdedores. Y bueno, hay veces que los perdedores acreedores son porque, bueno, el producto es un, que se introduce es un producto mejor como consecuencia de la tecnología, en fin. O puede ser que la competencia venga y que haya perdedores en el Uruguay porque el producto que se importa es un producto intensivo en mano de obra y donde las leyes laborales no se respetan y entonces los costos laborales son muy bajos. Y yo me pregunto, cuando veo al PIT-CNT tan entusiasmado y a los sectores de Frente Amplio tan cuestionadores de los tratados de libre comercio, me pregunto si se están cuestionando de qué manera se produce en China y de qué manera se respetan los derechos laborales en China. En definitiva, yo creo que lo que hay que discutir y el centro de la discusión no debe ser si TLC sí o TLC no. Comparto un artículo que publicó Lucila Arbeleche en Economía y Mercado del diario El País, seguimos haciendo propaganda, porque ella centra el tema en este aspecto y a mí me parece muy inteligente. ¿Qué tratado de libre comercio celebramos y qué cláusulas que no implican lo arancelario y lo comercial, sino qué otro tipo de abordaje tiene el tratado de libre comercio? Y me interesa sobremanera entonces qué tratado de libre comercio celebramos con China.
Andrés Escabiola.
A ver, yo voy a sostener una posición que creo compleja y siempre al referéndum de cómo se dé este proceso, porque me parece que hay muchos a priori en estas discusiones. La primera cosa es que la experiencia internacional ha demostrado que los países que se han desarrollado con justicia social son países abiertos, no países cerrados. Esa es la experiencia internacional, los países escandinavos, que tanta referencia se hace a ellos, Suiza, Noruega, Finlandia, tienen una economía abierta. Entonces, ahí hay un desafío enorme, y sobre todo para un país como Uruguay, que es cómo abrirse, pero a su vez, cómo tener políticas potentes que garanticen la redistribución, porque la apertura indiscriminada y sin políticas redistributivas no funcionan, destruyen sectores productivos enteros y concentran más que lo que distribuyen la riqueza. Entonces, primer apunte que hago, y que es el que da comienzo a mi reflexión. Los países que se han desarrollado son países que han tenido economías abiertas. Y eso, a la izquierda, que quiere no solo el desarrollo económico, sino también un desarrollo social, un desarrollo político, cultural, integral, le presenta un desafío enorme. La segunda cosa, y capaz que es la diferencia con la posición de Gustavo, me parece que decir no TLC, no a todo, no al intercambio comercial, en función de esta primera premisa que yo planteaba, me parece que no es una posición de recibo, ni frente a esto, ni frente a la vida. Es decir, me niego a analizar en profundidad cualquier propuesta que se me arrime que tenga este tipo de siglas, o sea que capaz que si se cambian las siglas hablamos de otras cosas. La tercera reflexión es, efectivamente, y esta es la parte en que coincido con Gustavo, y más si estamos hablando de un TLC u otro instrumento, porque muchas veces hay un arsenal de instrumentos diferentes, es, bueno, analicemos, y esto sí que me preocupa muchísimo, las cláusulas ambientales, las cláusulas laborales, él mencionaba la propiedad intelectual, las compras gubernamentales, ese otro, capítulo, me parece que, sobre todo, con un país que tiene ahora está incrementando, o potenciando su política ambiental, pero en términos laborales es terrible. Y lo último que digo, y creo que es el cuarto punto, es, ¿quién necesita libre comercio en una relación entre China y Uruguay? ¿China necesita entrar en el mercado uruguayo? Ya lo hace. Y lo hace con precios que no son para nada competitivos con el Uruguay. Es Uruguay el que necesita entrar en el mercado chino, donde un incremento también de 0,1% en la colocación de determinados productos supondría para el Uruguay un impacto brutal. Entonces, me parece que hay que intentar dejar a priori afuera y empezar a analizar con un poquito más de detalle. Insisto, el capítulo ambiental, social y de otros elementos que muchas veces traen este tipo de tratados es donde creo que tenemos que prestar más atención.
Sorprende cuando se esbozan caricaturas de debate propias de un dibujante primario. Aquí no hay ninguna dicotomía entre integradores y aislacionistas. Nosotros nunca planteamos la posibilidad de que este país no le venda a nadie ni comerse con nadie, por el contrario. lo que queremos decir es con quién, sobre qué condiciones y sobre qué textos, porque aquí estamos discutiendo sobre una priori, que es el secreto. Buena parte de los contenidos de esos TLC lo vamos a conocer luego que lo firmen. Los firmados hasta ahora, en Uruguay y en todos los lugares del planeta Tierra, los desafío a verlos, dejan a texto expreso afuera de la negociación, por ejemplo, los subsidios a la protección agrícola de la mayoría de los países centrales. Eso no lo quieren discutir. En Europa, los sindicatos europeos, casi todos ellos socialdemócratas en su orientación, propusieron integrar a los tratados de libre comercio la legislación laboral. ¿Sabes qué le dijeron? No. Proponían 8 puntos, los 8 de la OIT, una cosa ultra elemental, le dijeron que no. Organismos que atienden la cuestión del derecho laboral en el mundo dicen que en China hay 5 millones de niños esclavos. Ese es el tipo de tratado de libre comercio que nosotros estamos dispuestos a firmar con China. En Uruguay, termino con esto, en Uruguay la industria del calzado, para poner un ejemplo, en Uruguay, ¿no?, donde tiene una materia prima del cuero a 2 cuadras de acá, empleaba a 16.000 trabajadores. Hoy no queda ninguno. ¿A ustedes les parece que un TLC con China es compatible con el desarrollo de la industria nacional? Es desde todo punto de vista incompatible.
Sí, está bien, la postura de Gustavo uno la comprende, que hace como la conciencia crítica de la más izquierda, ¿no? Entonces, bueno, me pongo la postura. Ahora, la realidad, o por lo menos la visión que uno tiene y creo que comparte la mayoría de los sectores empresariales y de los trabajadores y del sistema político uruguayo, es que bueno, la realidad que dice Gustavo con respecto a la industria de calzado, sí, pero ya está puesta. Lo que eventualmente de empezar a caminar hacia un TLC con China, lo que nos va a permitir es ingresar con aranceles más competitivos la soja, la carne, la leche, en definitiva, que hoy estamos ingresando, pero con precios más altos, y que Nueva Zelanda, por ejemplo, que tiene un TLC con China, está ingresando con aranceles mucho más bajos.
Y sin valor agregado, ¿no? Primario.
Está bien, pero es un dato de la realidad, que ese valor también hay que cambiar los libretos, ¿no? Porque la discusión esa que teníamos, nacimos en un Uruguay que nos decían que estábamos destinados a ser pobres porque toda nuestra producción no tenía valor agregado. Entonces, ahora resulta que el mundo cambió mucho y esa producción es la que alimenta gran parte del mundo, ¿no? Y entonces los paradigmas han ido cambiando, y me parece que de ser inteligentes y también ir adecuándose. Y ahí me parece bien, hay que reconocerle al gobierno y al Frente Amplio que haya tenido un cambio de postura. Me parecería absurdo que se mantenga con aquella posición de que decía, bueno, no a las inversiones extranjeras, no a los TLC. Me parece bárbaro que vaya madurando porque le hace bien al país. Cuando ganó el Frente Amplio, una de las cosas que nosotros decíamos era, bueno, quizás a partir de que la rotación de los partidos en el gobierno se vayan cayendo algunos mitos que había, algunas vacas sagradas, ¿no?, que se suponía que algunas cosas no iban a ser inmutables. Y bueno, la realidad fue cambiando, y eso, bienvenido al Frente Amplio, a la realidad, a la modernidad y a un mundo distinto. Naturalmente que hay que ver cuáles son las cuestiones ecológicas, que son transacciones en donde uno pierde y otro gana, y sí, es la parte de la transacción. No podemos pretender hacer integrarnos al mundo, tener relaciones comerciales, tener una economía abierta y pretender que la gente nos dé el de lo otro lado, nos den todo gratis. Es una transacción, y ahí dependerá de las habilidades que tenga nuestra cancillería, de las habilidades y las experticias que tengan nuestros gobernantes para lograr el mejor producto. En cuanto a que ese producto ya viene cerrado, finalmente va a tener que pasar por el Parlamento y tendrá que ser avalado por los ámbitos parlamentarios. Lo que sí me gustaría es que se concrete, porque también lo que hemos visto es grandes anuncios y después van pasando los años, se nos va pasando la vida y no queda nada, ¿no? Porque a China no solamente se va por un eventual TLC, que va a llevar su tiempo porque después va a necesitar una negociación interna con los socios de Mercosur y demás, sino que además se van a buscar inversiones para infraestructura que no se hizo durante todos los años anteriores, pese a la época de bonanza, para ver si logramos con esas inversiones finalmente instalar la tercera pastera en el Uruguay.
Sí, yo quería decir que hay un capítulo muy importante y quizás va a ser el en el que se avance más rápido, que es precisamente el que tiene que ver con infraestructuras, ¿no? Uh-huh. China tiene incluso la necesidad, parece que nosotros deberíamos aprovechar eso, de colocar sus capitales en el exterior. De hecho, hay todo un incentivo el gobierno chino a invertir en el exterior, y particularmente lo que tiene que ver con infraestructura. Entonces, a veces el debate quizás va más por el tema comercial, y quizás el resultado de esta gestión, de esta nutrida delegación, que esperamos que la alimenten bien, me parece que va a ir más por el lado de infraestructuras, donde China tiene mucho para aportar al Uruguay en el tema de transportes, ni que hablar. Y me parece que hay ahí un capítulo importante. Y la última referencia es, digamos, desde una posición de izquierda, lo más fácil es defender una economía cerrada, circunscribir al Uruguay las decisiones como si el mundo no existiera, pero para bien y para mal el mundo existe. Y la experiencia nos muestra que hay que hacer una apertura inteligente, que espero que Cancillería, y no solo Cancillería, porque es el país el que tiene que estar atrás de una negociación de este tipo, en este caso y en otros múltiples, porque ya no recuerdo, pero el Uruguay exporta carne a 190 mercados, casi todos los países del planeta. O sea que hay una experiencia y un acumulado en el país, en el intercambio con el exterior, que me parece que hay que aprovechar. Perdón,
y por ejemplo a China, lana, yo estaba mirando información, Otegi ya estaba yendo a China mucho antes de que estableciéramos, y tiene un hermano que estaba radicado en China
hace
muchísimos años, y también el sector empresarial tiene que contribuir para que estas cosas funcionen, así que bueno.
Analía.
Así sea.
No, yo en principio el espíritu del TLC, la ampliación de nuestros mercados, evidentemente impacta favorablemente en una economía, impacta en su empleo, dado que las empresas se pueden ampliar. El tema de la inversión es un tema fundamental, digo, en este intercambio. Lo que yo rescataba de ese artículo de Lucía Arbolella, que le estaba nombrando mal, confundiéndome con una distinguida economista de mi partido, Lucila Arboleche, era Arbolella. Ella planteaba lo de los ganadores y perdedores, lo importante que es determinar de qué manera influye un TLC en la sociedad y en nuestra economía, en el tema de los precios, pero detectar de antemano quiénes van a ser ganadores y quiénes van a ser perdedores. Normalmente va a haber perdedores. Ya se está anunciando que hay sectores de actividad como el plástico, como la industria química o la vestimenta, que puedan resultar afectados por este TLC con China. Entonces, es una obligación del Estado garantizar alternativas para esos sectores, porque si no va a haber un efecto negativo que va a afectar a empresarios y a trabajadores de sectores muy específicos. Entonces no es solo ir con una nutrida delegación alegremente, aunque ya se está anunciando que esto va a, ya le advierto a Medardo, no sé si lo leyó, que esto va a llevar muchos años porque la negociación va a ser difícil. O sea, no solamente alegremente ir a firmar un TLC, sino advertir de quiénes ganarán, quiénes perderán, cómo va a impactar en nuestra sociedad. Y yo reitero, en el caso chino, como puede suceder en otros, ver además de qué manera se producen los bienes que luego se van a introducir a Uruguay, fundamentalmente desde el aspecto social, laboral y medioambiental.
Bien, vamos a hacer una pausa. Tenías un apunte. Sí, es brevísimo.
Brevísimo, no, porque no hay ninguna evidencia que la apertura indiscriminada al capital extranjero genere desarrollo y mucho menos distribución de la riqueza. En la región hay dos ejemplos, el de México y el de Chile. Ambos han firmado TLC. Crece su comercio exterior, aumenta la desigualdad. No hay ninguna relación entre una cosa y la otra. Y menos que se proponga acá. Gustavo, que lo no moderno... Sabes, no. Pará. Que lo moderno, lo moderno sea firmar acuerdos con gente que produce con niños esclavos, y lo arcaico y obsoleto sea la posición que sostenemos nosotros.
Porque no sabés de que no puede se ser, está hablando en el gobierno, extraoficialmente, pero se está hablando en el gobierno de una firma con Corea del Norte. De un TLC.
Ah, sí. Mirá qué interesante. Me voy a poner del mismo modo.
Vamos
porque
a
la coherencia es nuestro patrimonio.
Vamos a la pausa. Luego seguiremos con Analía Piñerúa, Gustavo López, Andrés Escagliola y Medardo Manín Ríos.